Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, pues una semanita más que estamos en esta ventana que abrimos cada semana, cada miércoles en esta franja horaria en Radio Sintonía. Muchas gracias como siempre por acompañarnos en este programa de Un Mundo Sin Barreras que desarrolla la Asociación ADIVIA. En primer lugar, como siempre, pues mandar un saludo a nuestro querido y estimado amigo José Gómez que nos acompaña cada semana y cada día en nuestros menesteres. Bueno, hoy vamos a tener un programa también variadito, pero sobre todo bastante, bastante bueno. Estamos muy felices porque vamos a tener hoy con nosotros una persona con discapacidad visual, una persona que vive de forma autónoma, que se maneja de forma autónoma por esta ciudad de Puerto Rosario. Como ustedes podrán entender, para nosotros es todo un honor y un orgullo tenerla hoy con nosotros y va a ser como un ejemplo para todas aquellas personas que nos escuchen y que nos vean en el día de hoy, sobre todo esas personas con discapacidad visual, para que vean cómo se puede conseguir ser autónomo en Puerto del Rosario, aunque tengas una discapacidad visual. Bueno, me acompaña en el día de hoy también Carlos, que como siempre Carlos Hernández, en este lado de la mesa.
Buenos días para Carlos. Todos.
Marisol, que es de la persona que les hablo, que ya tendremos ahora, hablaremos con ella largo y tendido. Y por este lado tengo pues a todos mis compañeros. Álvaro, que es un usuario nuestro del centro. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Nay, que también ya es habitual con nosotros.
Buenos días a Nay. Todos.
Y Cristina, que por supuesto es nuestra
Buenos
trabajadora
días. Social.
Bueno, pues empezamos el programa sin más. Como siempre, pues me gusta hablar un poco del día en el que nos movemos. Y hoy tenemos la festividad de San Rosendo, de San Remigio, Santa Ludovica, Santa Teresa y Santa Domana. Y la frase del día que nos viene también y al pelo en el día de hoy, y dice: el vínculo más básico que tenemos en común es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. Lo dijo un tal John Fisher al Kennedy, que creo que nadie sabrá quién es, pero bueno, creo que la frase también es para tenerla en cuenta, que sobre todo que todos somos mortales, que nadie cree que se va a llevar nada y hay que vivir y disfrutar de lo que tenemos y de lo que nos da este planeta, que no es poco. Y lo estamos destruyendo de mala manera día tras día. Bueno, hoy es Día Internacional, hay muchos, como se llama, se celebra el Día Internacional prácticamente de todo. Hoy es Día Internacional del Café, de las personas de edad, también es el Día Internacional. Felicidades para todas las personas de edad. Es Día Internacional de la Música, del Vegetarianismo, también es Día Internacional hoy, de la Hepatitis C, de la urticaria crónica. Es también Día Internacional de ir caminando al colegio, y aquí lo dejo, ir caminando al colegio, cosa que creo que no suena familiar a nosotros que abogamos por esa práctica de ir caminando no solo al colegio, sino movernos por todos los lados después de ser caminando.
Aquí hemos hablado una que otra vez de los caminos escolares.
Exacto, y ya, bueno, se está trabajando en ello para conseguir que sea como casi un hábito para la gente más joven, ir caminando al colegio, y así empiezan a crear el hábito de andar, que luego lo utilizarán para su vida diaria. Y sobre todo me paro aquí porque también hoy es el Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher, y bueno, ahí sí quiero leer. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad rara que se caracteriza por un trastorno genético que no tiene cura, pero es controlable. La finalidad de esta fecha es sensibilizar a la población acerca de esta patología. ¿Y qué es la enfermedad de Gaucher? Pues es un trastorno genético caracterizado por la carencia de la enzima B. Cuando el organismo no produce una adecuada cantidad de esta enzima, se acumula glucosilceramida en los lisomas de las células, ocasionando que estos aumenten de tamaño, denominadas células de Gaucher. Estas células ocasionan la acumulación de sustancias dañinas en algunos órganos y partes del cuerpo humano, afectando su funcionamiento: el hígado, los huesos, el vaso y la médula ósea. Esta enfermedad poco frecuente fue descubierta por Philippe Gaucher y se han determinado tres tipos de la enfermedad, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El 1 es no neuropática, el tipo 2 es neuropática aguda y el tipo 3 es neuropática crónica. Entre los principales síntomas de esta enfermedad destacan los siguientes: anemia, hematomas y sangrado nasal, cansancio, fractura, aumento del volumen y dolor abdominal debido al agrandamiento del vaso y el hígado, dolor de huesos y articulaciones, alteraciones neurológicas que afectan el control muscular con movimientos oculares anormales, dificultad para tragar y convulsiones, alteraciones pulmonares. Debido a la sintomatología común a otras enfermedades, el diagnóstico de esta patología se efectúa de manera tardía. Ante la sospecha de la enfermedad, se debe determinar la actividad de la enzima glucocerebrosidasa en leucocito o en gota de sangre seca. Dado que es una enfermedad progresiva, su tratamiento oportuno puede prevenir potenciales complicaciones controlando los síntomas que pueden resultar incapacitantes para el paciente. Bueno, es una enfermedad bastante jodida y, como dice, rara, aunque se puede prevenir, pero por regla general se suele diagnosticar de forma tardía. Bueno, pues dicho esto, ya es un tema que lo tenemos como habitual, vamos a empezar a hablar de lo nuestro, a conocer un poco más a nuestra invitada en el día de hoy, que para nosotros es todo un placer, como decía al principio, Marisol. Buenos días otra vez.
Buenos días.
Vamos a ver, Marisol, cuéntanos un poquito quién eres, porque como Marisol...
Bueno, ahora mismo soy una señora jubilada.
Bueno, ya es algo importante también.
Y, a ver, no sé cómo explicaros.
Bueno, tú en principio, yo lo que quiero un poco que, por ejemplo, tu discapacidad, tu ceguera es de forma sobrevenida, es decir, tú no naciste ciega.
No.
Tú eras una persona que vivía en Puerto Rosario, bueno, eres de Santander, también hay que decir.
Sí, yo he vivido 10 años en Puerto Rosario, en distintos sitios, además. He andado por toda la isla. Yo era tipo psicóloga, y no quiero meterme contigo, cariño, que no sé por dónde andas, ¿vale? Pero de energía, siempre... He trabajado ese tipo de trabajo. Trabajaba con la musicoterapia. Entonces, bueno, me he meneado por toda la isla, esa es la pura verdad, porque había pacientes que podían venir a mi consulta, que la tenía en casa, o bien yo me desplazaba a donde tendría que ir. Entonces, verdaderamente, la isla la conozco muy bien. Pero en estos años que he estado viviendo aquí, he vivido siempre en Puerto de Rosario, en distintos sitios, pero en Puerto de Rosario. Y francamente me la he pateado bastante, porque a mí lo que me sorprendió mucho la atención cuando yo vine a vivir aquí, es que todo el mundo, aunque fuera nada más que a 2 metros de distancia a la puerta de su casa, tenían que coger un coche. A mí a eso me impactó bastante. Y bueno, pues al final... Casi terminas acostumbrándote, pero también te obligas tú a andar. Y luego mi gran afición y mi gran amor en esta isla es poderme bañar en este maravilloso mar que tenéis, que para mí es verdaderamente un premio. Y entonces todos los días, bien sería por la mañana o bien sería por la noche, yo tenía a mi perra. Y me bajaba a bañarme todos los días. Entonces sí, he pateado. Cuando me he quedado ciega, que ha sido a partir de hace 5 años, primero tuve un derrame cerebral, a los 6 meses me detectaron un tumor, y ahí fue cuando empecé a quedarme ciega. Al principio... pensaban que iba a ser reversible, pero bueno, al final pues no es reversible. Y
también te dijeron que podía haber sido solo de un ojo, pero bueno, al final...
Sí, en realidad el tumor le tenía bastante grande, me llegaba hasta el final del nervio óptico izquierdo. No tenía por qué haberme quedado sin vista en el derecho, pero... Actualmente, como no sabemos lo que tenemos, pues llegamos a conclusiones muy rápidas, como es neurológico, pues se han conectado
los dos nervios,
pues vale, se podían haber conectado para tener vista, pero en este caso se conectaron para no tenerla.
No se llevan bien.
Bueno, eso parece, pero sí que es cierto que perdí totalmente la visión ya desde el principio, la perimetral y la frontal están totalmente muertos, o sea que ya luego el resto me imagino que será degenerativo y que no hay vuelta de hoja y que esto es así.
Una pregunta, Marisol. ¿La pérdida de visión fue, digamos, progresiva, poco a poco, o fue de golpe?
No. A ver, cuando salí de la operación, no veía por el izquierdo, uh-huh. lógicamente. Es más, no es que no vería, era como que tendría una cortina pesada.
Vale.
¿Vale? Bueno, pero con el otro sí veía. Luego, al cabo de, no te puedo decir si 3, 4, 5 meses, empecé a notar que esa cortina del izquierdo uh-huh. se había corrido hacia el derecho, uh-huh. menos gruesa, pero ahí había una cortina. En muy poco tiempo ya no tenía tampoco visión en el derecho, eran todo bultos, pero eran bultos tanto en el izquierdo como en el derecho, uh-huh. ¿vale? Y no me digas en cuántos meses, pero menos sí, de un año.
Pero que fue paulatino, es decir, no es que saliese de la operación ciega, sino que fue paulatinamente fui perdiendo la vista.
Fue muy paulatino, es más, al principio pensaban que eran cataratas por la gran cantidad de medicación que me tuvieron que dar cuando el derrame. Se me operó de cataratas, luego se me hizo otra segunda operación para cambiarte la córnea. Uh-huh. Ahí me dieron como una serie de, no te preocupes porque perderás un poco más de vista de cerca, pero vas a ver de lejos. Yo pues sigo diciendo lo mismo, como el ave fénix, pero efectivamente ya perdí la vista de cerca, de lejos y de todos los lados. Ese fue el mayor golpe, en realidad, porque tú tenías una perspectiva y porque no acababa de hacerme a la idea de que yo perdería la vista totalmente. He sido siempre una persona muy independiente. Mi gran vicio es, o era, leer, conducir, ser totalmente independiente. Lo he sido siempre. De quedarse sin vista, me dieron el palo más grande.
Porque ya estuvimos hablando también algo de eso, Marisol. Imagínate, una persona que lleva toda su vida pues viendo y haciendo una vida tan independiente como la tuya, y de repente te llega ese palo y te dice, a partir de hoy tu vida empieza a tener la cortina, y una persona tan independiente como tú, ¿qué hace?
Francamente, me tiré casi 3 años enfadada con el mundo, con el universo, con todo Cristo. Si me decías bonita, posiblemente te mordía. Me recuerdo, a ver, yo tengo un hijo, mi hijo el pequeño, que es muy... Yo le tengo que agradecer a él, en realidad, el que esté aquí sentada, el que sea capaz de menearme, porque desde el primer momento cuando yo salí del derrame cerebral, que estuve 2 meses en Valdecilla, en coma estuve 5 días, no pensaban que iba a salir ni tan siquiera medio normal, aunque no lo sé.
Bueno.
Pero... mi hijo se quedó conmigo 6 meses después de salir de Valdecilla, y él fue terriblemente conmigo. La palabra en esos momentos era duro, ¿no? Porque me hizo sacar fuerzas de donde no tenía. No me valió el que no puedo, no me valió el que mira cómo estoy. No, el chantaje emocional no servía, y él me obligó a enfrentarme a un hecho que yo tenía que salir adelante. Fue marcharse él cuando se me detectó el tumor, y bueno, pues
también. Ya tírate para adelante.
Sí, cuando ya lo del tumor, bueno, él estuvo también conmigo. Venga, mamá, esto no pasa nada, esto es momentáneo, verás cómo lo recuperas. Bueno, bien, todo perfecto, hasta que ya empecé a lo que os digo, a perder de los dos. Entonces ya estaba ya sola en Santander, ya no tenía sí. Ese punto de reflexión, y ya os digo, estuve ahí el primer año muy mal, muy mal. Me costaba muchísimo salir, con miedos. Cruzar una calle, eso era impensable. Incluso bajar al supermercado, vamos, por Dios, no. Esperaba que mi hija, que es discapacitada, vendría de la residencia para ir con ella. O sea, un año oscuro. Y bueno, coincidió que mi hijo, que está fuera trabajando por Europa, vino y me dijo, bueno, ¿piensas estar así toda la vida? Digo, ¿qué quieres que te diga? Yo aquí no me hallo, no tengo miedo, no... Era la palabra miedo, mamá. Digo, mira, hay que llamarla por su nombre, es miedo, sencillamente tengo miedo. Digo, y no me puedo enfrentar al miedo si no acepto que le tengo. Digo, me da miedo cruzar, me da miedo salir, me da miedo abrir la puerta y salir de espaldas para cerrarla por si acaso tengo alguien detrás que me da un golpe. Digo, tengo miedo de todo. Entonces, digo, es vivo así, ¿vale? Y decidieron, él y su hermano mayor, que es el que vive aquí, pues que me bajaban a Fuerteventura, a ver si en Fuerteventura, bueno, yo
me perdía ese miedo a lo mejor.
Me adaptaba mejor, sí, a ir poco a poco soltándome. Y bueno, pues bueno, son un poco cabritos. El primer día fueron muy amables, me acompañaron andando hasta Playa Chica. Mamá, vete cogiendo ondas. Ya, sí. ¿Sabes por dónde vas? Digo, no. Bueno, pues mira, lo vamos a hacer así. Vamos por aquí, aquí tenías el INEM. ¿Te acuerdas del INEM? Sí, vale, muy bien. Los bomberos los tenemos de frente. Ahora vamos a ir bajando. Ah, yo les decía, pero ¿por dónde me metéis, Dios mío? Porque es que esa bajada del INEM, cuidado, ¿eh?
Que vayan digamos, tomando nota del itinerario, ¿eh?
Y el camino se hace más largo cuando no vemos.
Sí, pero sobre todo, es que ahí hay un tramo...
Estamos hablando que está saliendo de los bomberos. Cuidado.
Sí, 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 y voy bajando.
Saliendo de la calle Zaragoza.
Sí, sí, porque la referencia mía es, salgo del portal, me voy hasta la esquina, bajo ese medio metro que tengo de acera, porque es a la altura, no os exagero. Bueno, espero a ver si oigo algún coche, no hay, cruzo, y ahí sí que voy por el bordillo hasta un paso de peatones, que es donde tengo los puntitos que me dicen que estoy en un paso de peatones. Ahí ya me giro, levanto la mano y espero a ver si no viene nadie y cruzo. Entonces ya sigo por los bomberos, doy la curva de los bomberos y bajo paz al INE. Bueno, eso ya, bueno, me parece que lo explico
en
muy
la calle,
fácil,
en la calle,
¿verdad?
Pero, sí, pero llegar a ese punto ya te costó un tiempo.
Pero sí. Y bueno, ya os digo, el primer día fue así, fue un recorrido masivo, a ver, mamá, ¿te acuerdas del 99? Sí, claro. Bueno, pues mira, de aquí, tienes un paso de peatones, cruzas, tienes el bar ese que te gustaba a ti comerte esos bocadillos, y de ahí ya te enseñamos cómo tienes que bajar para la iglesia. Vale, 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 hasta que llegamos a Playa Chica. Bien, tuvieron la amabilidad de dejarme darme el baño, muy bien. Entonces, todavía bajaba a la playa y les dije, digo, a mí no me llevéis solamente por el camino de madera, digo, guiarme más a donde es, digo, porque sé que por ahí tiene que haber piedras. Entonces yo ya busqué la forma de llegar al camino de final de madera y ya girar para tocar la piedra. Ya tocando una piedra ya sabía que ahí podía dejar la mochila y luego ya me acercaba a la mar. Pero el segundo día yo me levanté esperando que alguno de mis dos ilustres hijos tenían la amabilidad de acompañarme como el día anterior. Y estaban sentados en el sofá. Así, muy bien, ellos. Digo, ¿qué pasa? Digo, espabilar, que yo desayuno y enseguida estoy vestida para bajar a la playa. Ah, muy bien, madre, estupendo. Digo, ¿cómo que estupendo? Digo, ¿y qué me acompaña? Nadie. ¿Cómo que nadie? No. Ya te hemos enseñado cómo se va.
¿Una persona independiente como tú?
O sea, vamos a ver, mamá. Yo tengo mis cosas, este tiene sus cosas. O sea, lo más que vamos a hacer es llamarte. Calculamos que dentro de una hora para ver si has llegado o te nos has perdido. Yo no me lo podía creer. Ay, ¿será posible? Digo, pero me lo estoy diciendo en chiste. No, esto es verídico. Y así fue, tan verídico fue. Claro, lo que yo no sabía es que luego los cabritos, uno me seguía con la moto y el otro me seguía andando. Pero claro, la sensación es que tú vas sola.
Claro.
No os lo digo. O sea, no digo todo lo que pensé de mis queridos hijos. que pensaba cada vez que se me trababa el palo en un agujero. Bueno, no quiero ni pensarlo. Pero bueno, yo llegué a Playa Chica. A partir de ahí ya bajaba todos los días y al principio empecé a contar pasos. Contaba los pasos desde mi portal hasta la esquina. Luego ya el trozo de carretera no, porque con el palo me guío. Alguna vez he pegado algún golpe a un coche, pero bueno, no pasa nada. Pero luego ya seguía contando pasos, seguía. Hasta que empecé a sentir la diferencia en los pies. Aquí hay una bajada, aquí puedo cruzar, tira con el palo, aquí está la acera, ahora cruza al otro lado para ir de frente al INE. Poco a poco fui orientándome. No voy a decir que haya sido fácil, ni muchísimo menos. Os puedo garantizar que me cabreaba todos los días, si no era por A, era por B. Pero bueno, yo llegaba a Playa Chica, que al fin y al cabo era mi objetivo. Y creo que para todas las personas que tienen este tipo de discapacidad, y sobre todo cuando no la has tenido toda la vida, te tienes que poner algo que sea importante para ti y que sea tu objetivo. Para mí mi único objetivo es darme el baño.
Era, okay.
Bueno. O sea, no, y hoy en día sigue siendo lo mismo. Mírate que os he echado en cara que hoy he perdonado el baño por vosotros. O sea, es mi único objetivo, mi baño. Y creo que eso es muy importante, porque eso te hace tener cierta valentía.
Pero diría que eso es importante también a la hora de arrancar, para sí. Poder ser independiente con una persona con una discapacidad. Tener, o sea, un objetivo.
A ver, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, para mí, mi objetivo es el agua. No hay más. En Santander es diferente. Además, yo no vivo cerca de las playas. O sea, tengo que coger dos autobuses. Es un recorrido. Pero verdaderamente fue aquí, ¿eh? Yo creo que fue el segundo año de estar bajando por la peatonal, no, me lo puse un poco más difícil, iba por la de abajo. Y porque para mí, mi pensamiento es que iba más recta, mentira gorda, o sea, tenía más obstáculos, pero yo creía que iba muy bien. Y bueno, pues también hay bastantes obstáculos. Y un día ya hasta lloraba. De impotencia.
Cuando dice obstáculo, perdona, no, dime.
Sí, a obstáculos te digo, estos macetones que suelen poner de vez en cuando, que está bien.
Que la gente cree que están preciosos y muy bonitos y que decoran
sí,
mucho
bien,
el local.
Pero claro, esos maceteros y sobre todo pegado a esas.
Fallada.
No, y sobre todo hay como un paso que vas a. No me sé explicar. ¿Dónde está lo diré mañana. La biblioteca. Enfrente, sabéis que hay un escampado donde se dejan coches, pero al lado hay como una especie de escaleras de paseo que
sí.
Termina.
Sí, sí, sí,
sí.
Me habéis cogido, ¿no?
Sí.
Vale. Pues ahí tienes dos macetones maravillosos, ¿eh? Pero claro, luego tienes esa bajada, una de dos, o coges las escaleras, que normalmente están bien porque son anchas, o vas por el paseo. Ese paseo es criminal, porque es muy estrecho, y claro, pero te tienes que guiar por algo.
Sí.
O sea, entonces lo de los maceteros está muy bien, pero que luego si me arreglarían el paseo sería perfecto. Y si le pondrían una valla, bueno, ya sería la leche, porque tienes los cuadrados de los árboles, que prácticamente te les comes.
Claro.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí. Los parterres, sí.
A ver, pero eso también es cierto que, ya os digo, pues estaba. Y yo misma de pronto dije, bueno, vamos a ver, Marisol, tú no naciste ciega. Has tenido hasta hace 4 días, has tenido vista, has podido disfrutar de todo. Tienes una memoria fotográfica, que no la tiene todo el mundo. Eres capaz de recordarte prácticamente de los sitios que ya les conoces, que has vivido en ellos. ¿De qué coño te quejas? Se acabó. Pa'lante. Y así empecé. Dejé de contar pasos, dejé de llevarme simplemente por mi instinto. No os quito que no me he dado más de un tropezón. Bueno, pero eso también me los llevo en mi casa. Hay veces que tengo moratones por todos los sitios, que me lo dice la gente, porque yo no me los veo, pero sé que me lo he llevado. Es primordial que todo dentro de mi casa esté tal y como yo lo he dejado, porque cuando vienen mis hijos y tal, a nada que dejen meneado fuera de su sitio ya me descolocan. Pero bueno, todo es adaptación, ¿vale? Y yo la verdad es que lo he pensado mucho. Me ha costado mucho, sobre todo, tener que renunciar a la lectura, tener que renunciar, porque a mí no me gusta escuchar que me
que lean, te lean un
libro,
cuento.
ni que tenga algo que me vaya leyendo. A mí me gusta además tocar, pasar las hojas, ese es lo que a mí me...
¿No has intentado aprender el braille?
Estoy en ello, porque vale. Estaba muy enfadada con los de la 11, ¿vale? O sea, así de claro. No con vosotros, pero lo dije además. O sea,
no, nosotros no somos la 11.
Tenía una experiencia un poco... Bueno, me ha costado 3 años en tomar la determinación de volver otra vez a la 11. Pero sí, y lo intentaré. Pero sigo diciendo lo mismo, ¿no? El coche para mí, el no poder conducir ha sido obsesionante, porque eso era mi libertad total, completa. Pero luego dije, bueno, vive. ¿Cómo? No lo sé. Todavía estoy en ese proceso. O sea, no porque me veáis andar.
¿Te atreves con los entornos desconocidos, Marisol? Digo, aquí Puerto ya más o menos lo conoces, tienes tu ruta, tus itinerarios, pero salir fuera a otro sitio, cogerte un transporte público y decir, me voy a Corrales a dar un paseo.
No.
No, ¿no?
No.
Hasta tanto no llega.
Ahí mi miedo está por encima de mío. Es más, hasta ahora los vuelos los hacía sola. Ahora yo ya les he dicho a los chicos que si no tengo alguien que venga conmigo, no...
¿No utilizas tecnología para moverte? Me refiero al móvil, que tiene, sé que hay aplicaciones para personas...
Sí, pero me da igual. Si no es que el miedo le tienes dentro.
Ya, bueno.
O sea, a ver, el hecho concreto. Yo, por ejemplo, me llevan de Santander a Bilbao, me dejan en la misma puerta, del aeropuerto, no tengo ningún problema. Yo entro, ¿hay alguien por aquí? ¿Dónde está para las personas discapacitadas? Uy, perdón.
No te preocupes.
No tengo miedo, ¿pero por qué? Porque Bilbao era un aeropuerto donde yo siempre he parado. Para mí Bilbao es como entrar en el salón de mi casa. En cambio me dices, vas a Madrid y tienes que estar una hora esperando en Madrid, y me niego totalmente. Porque eso me crea un sentimiento de ansiedad que no deja de ser miedo, pero es una ansiedad.
Pero puedes utilizar el servicio PMR, ¿no? Lo puedes pedir.
Lo pide siempre, cariño, pero el problema es que no es un problema, claro, es como tienen que trabajar. Vienen, te llevan, te pasan la facturación, todo, pero luego te dejan ahí. ¿Vale?
Ya.
Ahí. Genial. Pero claro, en ese ahí que te dejan, si es cuestión de media hora, pues bueno, vale, lo llevas. No te digo que no te produzca miedo, porque tú sientes movimiento de gente y tú estás ahí. Y bueno, volvemos a lo de siempre. El palo a veces es visto y normalmente no es visto. No sé si me estáis entendiendo.
Sí, claro, totalmente.
Le debes de llevar pues como que llevas una flor en la mano, un poco más o menos. Entonces... eso sí que te crea un estado de ansiedad. Pero cuando ya estamos hablando de que sea una hora, hora y media, ¿cómo explicártelo? Bueno, a mí me puede dar algo, y te lo digo muy en serio. O sea, la sensación de...
Marisol, ¿podría ser como una sensación de aislamiento, aunque estés rodeada de estímulos? Pregunto.
Es que no sé cómo explicártelo. Yo para mí la palabra que tengo es miedo. Uh-huh. Tú estás rodeada de gente, pero no hay nadie que sea capaz de verte. Mi sentimiento es que no nos ven.
Entiendo,
¿vale?
Sí.
Ese es mi sentimiento. No se nos ve. Sí. Entonces, claro, el sentirse aislada cuando vas sola, vale, lo tengo aceptado. Además, yo prefiero ir sola, porque cuando me acompañan incluso algunos de mis hijos, y bueno, eso de que me pongan una mano por el hombro, vamos, por favor, ¿eh? O sea, que yo me valgo sola. O sea, no. Pero en este... En estos sitios que son grandes, donde hay tanto... Me pasa lo mismo cuando bajo a... Yo digo bajo a Santander, como que no vivo en Santander, pero como tengo que coger un par de autobuses, para mí es bajo. Llegas, gente, bocacalles, coches, pitadas... ¿vale? Yo sé perfectamente dónde estoy, cuento las paradas del autobús, sé que me bajo en mi sitio, sé perfectamente dónde tengo el ayuntamiento, mi banco, esto, lo otro, porque es la suerte de haber perdido la vista después de ver, ¿vale? Eso entiendo que soy una privilegiada, pero es todo ese movimiento, y luego, pues no te ven.
Sí.
O sea, directamente te tiras pegando a todo el mundo continuamente con el palo.
Sí.
Esta es la pura realidad.
De todas formas, lo he podido comprobar en el trayecto que hicimos desde la oficina hasta aquí. Bueno, una señora que venía de frente y bueno, pasó por al lado tuyo sin, le dio igual el palito. No salió por fuera, que hubiese sido lo normal. Pero puede ser que te tropiece. Y aquí era una. Es decir, si te metes en una calle donde hay...
O sea, de verdad, es más... creo que te lo he comentado. O sea, a mí me ha preguntado más de bastantes personas, tanto aquí como en Santander, en Asturias, cuando he estado en Gijón. ¿Les molesta que les digamos, la ayudamos? Digo, mira, hijo, a mí, o hija, a mí personalmente me encanta. Digo, que me digan, la ayudo. Digo, y luego, digo, a veces, digo, menos mal que lo digo. No lo digo con maldad, pero sí lo digo. Digo, pero mira, hijo, este camino me lo hago yo perfectamente y te lo agradezco mucho. Digo, pero me valgo. Si no, mírame, ya verás qué bien lo hago. Y sigo mi camino sola. Pero es verdad, tú estás en un paso de peatones, en donde no tienes un semáforo. Y sientes que está pasando gente. Y te están viendo que estás intentando distinguir por dónde te viene un coche, no te viene, y ya te digo, y en Santander todavía es mucho más complicado que aquí, porque aquí es más fácil, pero allí es continuo, tienes muchas calles. Me cachis en 10, no hay nadie que te diga, cruce, señora, que la toca en un paso de peatones, que yo no sé por qué, ahora en Santander ya no está el sonido de los semáforos. Ha desaparecido, cuando toda la vida ha habido, bueno, pues ahora ha desaparecido. Pues yo me digo porque pasa gente, pero aún así tengo que esperar a ver cuánta gente pasa, porque también hay los locos que pasan sin que esté en verde. Pero nadie se... os lo prometo, nadie te dice, pase. Bueno, el día que alguien me dice, pase, digo, ostras, me ha tocado la lotería, porque es lo anormal. Cuando tenía que ser lo normal.
Exactamente.
De tal forma, entonces le parecería raro cuando nosotros, cuando la vimos delante de la oficina, que le dimos, cuidado que hay aquí una...
Sí, me hace gracia.
Una rampa.
A ver, me hace gracia porque además usáis todos, la mayoría, una palabra que conste que ya la tenía vista, la llevo controlando. Y eso sí que me produce gracia. A ver, en otro momento de mi vida me hubiera cabreado, pero ahora me hace gracia porque... si me estáis controlando o me estáis siguiendo, por Dios, no me lo pongáis tan difícil, venir más directamente.
Claro.
No por vosotros, lo digo por el general, porque me pasa con muchísima gente. Incluso, ya te digo, hace poco en Santander también iba a cruzar para el Corte Inglés, se me acerca un señor, me dice, perdone, si no la molesta si la ayudo a cruzar. Digo, no, yo encantada de la vida que me ayuda a cruzar. Y luego me lo decía... es que no sé si les molesta, digo, No, no. Yo creo que lo agradecemos. Digo, otra cosa es, digo, yo personalmente, si puedo hacerlo sola, prefiero hacerlo sola. Agradezco mucho la voluntad, digo, pero prefiero hacerlo sola. Pero, por ejemplo, en este paso de peatón, que es un paso de peatones, pero que, a ver, vienen, salen de una curva así y otras vienen aquí. Hay coches aparcados, no te preocupes que no te ve hasta que estás en mitad del paso y, claro, ya te cogen los dos coches. Entonces, efectivamente, agradeces.
Nuestro querido fundador decía siempre, dice, a las personas ciegas no hay que ayudarlas sin avisarlas, sino claro, hay que preguntarle, oye, ¿necesitas que ayuda? Te ayude? ¿Necesitas ayuda?
Sí que es cierto que tú no puedes...
¿O te puedo ayudar en algo?
Tú no puedes ir a una persona ciega y de pronto hacer esto.
Claro.
Aunque sea simple para saludarte.
Agarrarlo.
Porque, pero si tú es... Hola, buenos días, ¿necesitas ayuda?
Claro.
No creo que haya ninguna persona ciega que no la acepte. Al revés.
Depende cómo se lo digas y cómo se lo pregunte.
Efectivamente.
Y a veces lo agarran sin decir nada. Entonces, ¿qué es peor
es
todavía?
Es que eso nos da miedo.
Claro.
A ver, cuando tú no tienes visión, un toque, un agarramiento, quitando una vez que esto me ha pasado el año pasado... yo doy una vuelta todos los días por la zona de mi casa, pero últimamente en Cantabria está haciendo unos vientos que son huracanaos, ¿vale? Mm. Y estaba dando la vuelta y de pronto, mis pies se levantaron del suelo, el viento me llevaba y menos mal que había detrás mío una pareja de chiquitos jóvenes y que me agarraron por la espalda y ellos me tiraron. Si no, yo termino en las marismas, tranquilamente, porque el viento me lleva.
Sí.
Aquí me pasó también en el paso de peatones para cruzar donde vosotros, no, en el de arriba. Se tuvo que parar un coche de la Guardia Civil, salieron los pobres despavoridos, porque el viento automáticamente me llevaba.
Bueno, hay que decir también que la gente no está, en general, no está acostumbrada a ver personas con el bastón blanco circulando por la calle sola. Entonces, antes, como dice Juan Carlos, nos cruzamos, viniendo para aquí, para la emisora, nos cruzamos con una chica joven y yo estaba esperando a ver si la chica se apartaba. Pero no, claro, la gente no está acostumbrada y hace falta pedagogía para que la gente, cuando ve venir a una persona con el bastón blanco, pues tiene que apartarse, porque normalmente la persona con el bastón blanco se guía por la fachada y lo usa como referencia para el bastón. Pero claro, ¿qué tiene que hacer un ciudadano que viene de frente? Salirse hacia la parte exterior de la acera para que la persona con el bastón blanco siga circulando. Claro. Y con la referencia
es que
de la fachada
te convierte en un obstáculo.
Entonces, pero eso, la gente no está acostumbrada a hacerlo y a veces no reacciona a tiempo. Y claro, el ciego no sabe si está parado o viene o va.
Ya,
como
eso...
decía, antes me contaba Marisol Merino, me decía, dice, bueno, yo una vez iba con mi hijo y me estaba contando una anécdota, dice, y habían dos mujeres junto a la fachada, paradas, hablando.
No. Y... junto a la fachada no, porque
sí.
Es junto a la fachada lo permito, a ver, que están a un lado, lo que no permito es que se queden en mitad de una calle charlando tranquilamente, te están escuchando, y si no me están escuchando, me da igual, y mi hija me estaba diciendo, mamá, hay un grupo de señoras delante, digo, pues que se quiten, mamá, que te lo estoy diciendo, digo, me da igual que se quiten.
Yo pienso lo mismo.
Y terminé dándolas con el bastón, y eso sí, cuando las di con el bastón, ¡ay, por Dios, qué susto me acabo de llevar! ¡Madre mía! Perdonen que no las he visto. ¡Ay, perdónenme usted! Ya las digo yo que no las he visto, para ver si se las quedan en la memoria.
Hombre, que no las he visto seguro, por tu parte me refiero.
A ver si me estás entendiendo, va con mucha ironía, ¿vale?
Sí, ya.
Así de claro, porque vuelvo a entender que hay gente, a mí me pasa cuando bajo enfrente de la 99, hay gente sentada en los bordillos. Sí. No te preocupes, que si les doy, perdón, ahora ya sé que cuando están sentados, yo siento que automáticamente se levanta. Muchas gracias, muy amables.
Claro, hay que hacer acciones para aprender y para hacer...
También piensa que en otra época no existían los móviles como existen ahora, donde todo el mundo está con el móvil aquí, por lo tanto no ven.
Exacto.
Es verdad.
¿Vale? Claro. Esta es la pura realidad. O van andando y van hablando con el móvil o con los cascos. No están, no están funcionando por una, por la calle. Claro. O sea, no, ya, aparte de que la empatía, la educación, el respeto son palabras que ya no existen en el vocabulario español, y lo siento si alguien le ofende, pero es que es una realidad. Aparte de eso, es que la vida ha cambiado tanto, es que la gente se ha vuelto solitaria y antisocial a causa de la tecnología. Tú vas a la calle, yo no les veo, pero tú que ves, dime cuánta gente, no te digo aquí, pero vete a Santander, te prometo que de 10, 9 van así.
No los ves, pero sientes la desconexión social.
Bueno, tenemos que decir otra cosa.
De todas formas, antes de que se nos vaya el tiempo, porque no quiero perder la oportunidad, que a lo mejor es lo que le iba a decir, pero bueno, ya hemos hablado de tus miedos, de tu persona, de cómo nació el tema, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad, ya que te tenemos aquí, de que nos digas lo bueno y lo malo en materia de accesibilidad que tiene una persona como tú cuando sale de su casa. Volviendo a Puerto Rosario, sí me gustaría dejar claro qué es lo peor que te encuentras cada día cuando vas a tus paseos y alguna cosa buena que te has encontrado, que también nos lo has dicho, que hay alguna cosa buena de la que queríamos hablar. No sé si iba por ahí los
bueno,
tiros.
Bueno, yo, Carlos, iba a hablar de una de las cosas buenas que entiendo yo, que es que en esta ciudad se han hecho ya muchos encaminamientos, que son franjas de encaminamiento de pavimento con acanaladura para cruzar las calles de esquina a esquina de manzana.
Que todavía hay gente que no sabe lo que es, que Marisol nos puede explicar para que ella utilice eso.
Yo, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando hace unos días, cuando la conocimos, la vimos cruzando la calle Secundino Alonso, donde están los juzgados, por la franja de encaminamiento, con una pericia y una veteranía que a mí me dejó con la boca abierta, sinceramente? Yo no lo había visto nunca aquí en Puerto, y me alegré muchísimo de ver que esos encaminamientos servían para algo, porque la verdad es que se ve muy poca gente con bastón blanco caminando por las calles. Y además, otra cosa que quiero resaltar es
a la edad que se
perdió la vista Marisol, y el reto que consiguió y la valentía que tuvo para salir a la calle con autonomía.
Bueno, a ver, eso que dices tú verdaderamente es, personalmente, creo que es una maravilla. La pena es que no lo tenga en todos los sitios, ¿vale? Bueno. Yo sí que puedo deciros, no sé cómo sensorialmente al resto de las personas como yo, cómo se desarrollan. En mí, personalmente, lo primero que desarrollé fue un tacto en la planta de los pies con zapatos, ¿vale? O sea, eso antes que el oído, antes, lo primero fue lo de los, es más, me sorprendí. Yo en Santander empecé a guiarme simplemente por lo que sentían mis pies. Entonces, sé por cómo tengo esta acera, sé cómo viene la otra, sé que tengo aquí un paso de peatones, y eso me pasa también aquí. O sea, esa sensibilidad que yo puedo sentir en la planta de los pies, es algo también que, ya te digo, no sé si lo tienen todas las personas.
Bueno, cierto es que los que pierden la vista por el tema del azúcar no tienen esa sensibilidad de las plantas. Por ejemplo, José Gómez, nuestro presidente, no tenía esa sensibilidad porque él perdió la vista por el azúcar, no por la diabetes.
Por eso, entonces, te digo que, claro,
no, pierden esa sensibilidad también, pero
claro,
bueno.
No es normal tener la sensibilidad en la planta de los pies con los zapatos, detectar el pavimento abotonado, el pavimento acanalado. Lo importante es detectarlo con el bastón blanco.
Sí, pero te quiero decir que, aparte de eso, yo entiendo que en ciertas cosas soy muy privilegiada, ¿vale? Eso, en una memoria que me queden las cosas, lo sé. Mira, tenemos este pavimento desde el INEM hasta aquí abajo, prácticamente.
Sí.
Bueno, no.
Sí, en la calle Tenerife, sí.
Llegamos hasta el 99.
Bueno,
hasta
son,
el 99.
Zonas que sí, zonas que no,
a partir
sí.
Del 99 ya no le tenemos, ¿vale? Pero luego ya... en realidad nada más que le tenemos tengo que bajar, pasar los juzgados y es cuando le tengo para cruzar. Porque ahí también hay un tramo que tampoco le tengo.
Sí.
De aquí a la peatonal le tengo, pero ojo, sí, no sé si os habéis dado cuenta. Pasas, tienes una de basura.
Una papelera.
Contenedor. Pegada. A las escaleras.
Al cabildo.
¿Es el cabildo? Pues bueno, pues mire, señor cabildo, está perfectamente colocada para darnos una bofetada, porque justamente te pegas con ella, pero tienes que guiarte con el bastón porque si no te comes las escaleras.
Sí, está justo al lado de las escaleras, que encima las escaleras sobresalen de la papelera.
La escalinata de la entrada principal del cabildo.
La entrada de ese maravilloso edificio, que no sabía cómo se llamaba, de verdad que es auténtico, una maravilla para dejarte la cabeza todos los días.
Sí, 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 sí.
Por eso, al final, vamos a ver, entonces, entiendo, lo del tema de las acanaladuras es una ventaja, está muy bien, hay que mejorarlo, por cierto, hay muchas zonas todavía de puerto que no las tienen, que deberían de tenerlas, pero después está también la parte mala, ¿no? Es decir, una persona como tú, cuando sales de tu casa, también hay cosas que todavía...
No. Hay solares que no tienen referencia.
Eso se lo decía él, o sea, tú vas tranquilamente, pim, 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 de pronto te encuentras un solar, vale. Pero encima ya no tienes acera. Tienes huecos. Como se te quede el palo trabado, no te digo dónde te vas, porque a mí me ha pasado, ¿vale?
También descubrimos ahora que la obra esa que te está haciendo al lado de la Clínica Parque, y desde aquí lo digo, también tiene una... Han puesto una valla, porque la obra se quedó, está inconclusa, ahí está la obra media.
Pero la acera le falta...
A la acera le falta
un trozo. Le falta un trozo que como se te trabe el bastón, vamos, que te vas de cabeza. Porque además, a ver, bueno, habrá gente más corpulenta que yo, no lo voy a decir, pero por regla general somos un poco inquenclers. Si encima encontramos esos obstáculos, ya ni te digo, o sea, muy fuerte. Entonces, bueno, pues no lo sé. Habéis hecho mucho, espero que hayan hecho más, que se haga más, porque verdaderamente, os lo prometo, mi sensación... vale, quitando la zona principal, pero en el momento que sales de las zonas principales y aún dentro de las zonas, porque el INEM, mirar si no será un trayecto que tenga que dar gente, aunque nada más que sea para subir hasta el INEM. Madre de Dios, ¿eh? O sea, de verdad, que se pasen los técnicos para ver esa obra del Escorial, porque ni adrede se puede dejar mejor.
Digamos que esa es nuestra guerra cotidiana, Marisol. Nosotros desde aquí, desde Adive, por eso una de las cosas, aparte de otras, pero una de las cosas por las que estás tú hoy aquí, precisamente es para que dijese en primera persona que de lo que nosotros estamos cada día quejándonos ante el ayuntamiento y hasta las diferentes instituciones, de que hay que mejorar en la accesibilidad, pues para que ya puedan decir que en Puerto hay una persona que es ciega, porque también me han llegado a decir gente a la cara que para qué coño están haciendo todo ese tipo de obras si no hay en el puerto no hay nadie ciego. Digo, bueno, no hay mejor ciego que el que no quiere ver. Como no, algo de
eso, mira,
bueno.
Cuando te digan eso, por mi parte, creo que además os lo he preguntado y yo se lo había dicho a mis hijos hacía un par de días. Digo, aquí no debe de haber ciegos. Ah, no, mamá. Digo, no. Digo, porque yo no siento que pase nadie ciego como yo. Y creo que te lo hablé
sí,
contigo.
Sí, lo hablamos.
Y me dijiste, no, hay muchos, pero no salen de casa. Bueno, chicos, a todos los que estéis en casa, y si me oís, ser valientes, no merece la pena estar en casa. ¿Vosotros sabéis lo que os da la vida? Mira, recibes el sol, lo sientes, recibes los buenos días de los pájaros, que también nos dicen buenos días. Yo lo digo porque yo los recibo. Encontráis gente, hay gente que no os va a decir ni hola, pero siempre encontráis a alguien amable, os lo prometo. Y eso os hace ver la vida de otra manera completamente diferente. Y todos tenemos la capacidad de tener valentía. De verdad, no es una cosa espontánea ni que sea de una persona, para nada. Todos somos fuertes, todos somos valientes y hay que disfrutar. No estamos aquí para ser simplemente un objeto de quita y pon. Estamos para disfrutar, de verdad.
Exacto, y que has demostrado que teniendo tus propios miedos, también tienes la valentía que te ayuda a tirar para adelante y a salir a la calle de forma autónoma y a pasear por el puerto y llegar a tu playa chica, como dices tú, que di playa de los pozos, te lo di, que no van a echar la bulla. Pero bueno, que playa chica era por un comercio que había, un restaurante que había ahí, pero bueno, da igual.
Yo lo sigo diciendo.
Bueno, mal hecho.
Sí, bueno. Yo es que de verdad, me recuerdo que al principio al venir a vivir aquí sí que era cierto, playa los pozos, que era mucho más pequeñita además.
Sí, sí.
Pero luego... Oye, se extendió el nombre.
Lo de Playa Chica se ha popularizado, pero sí, es el nombre de...
Pero, entonces, ¿pero dónde está la Playa Grande? Para que haya una Playa Chica tiene que haber una Playa Grande.
Playa Blanca.
Es blanca, no es
no,
grande.
No, pero bueno, no,
ese es otro debate, eso venimos a otro programa.
Dejarlo,
otro día.
Eso dejarlo para cuando eso otro, vuelva la próxima vez.
La Playa
si
Grande la tiene Corraleja.
Bueno, hay que decir para también... Para
la Playa terminar, Grande la tiene Corraleja.
Hay que decir para terminar que la mayoría de los ciegos de esta ciudad son seguramente más jóvenes que Marisol Merino. Así que si Marisol ha sido capaz de salir de su casa con autonomía sola, ¿por qué los demás no? Entonces, les animo a que se pongan en contacto con Adivia, las personas ciegas de esta ciudad, para poder ayudarles a salir de casa.
Y también podemos ayudar, incluso a Marisol, que vamos a ver, que hemos hablado aquí de muchísimas ocasiones de itinerarios peatonales accesibles que se pueden incluso adaptar, y si no se pueden hacer, por ejemplo, concretamente Marisol utiliza un itinerario diariamente, entonces pues se puede mirar ese itinerario y hacer referencia al ayuntamiento, decir, mira, vamos a ver, en este apartado, desde esta zona a esta zona, hay problemas, ¿por qué no se adapta o se pone?
Con Marisol, si ella está dispuesta, pretendemos colaborar, por lo menos para que nos diga los itinerarios más usados por ella, para ver si se pueden mejorar y proponérselo al ayuntamiento.
Yo también os digo una cosa, cuando yo antes estaba aquí de 2 a 3 meses, yo misma cambio mis itinerarios. O sea, procuro subir y bajar por el Tagore, por ejemplo, que también están las aceras guapas. Busco no hacer
por la librería Tagoror, decías tú.
¿Eh?
Sí. La librería Tagoror.
Sí, sí. Por no hacer siempre la misma rutina. Lo claro. Cómodo es hacer una rutina. Yo, aconsejo que las personas empiecen a hacer una rutina. Una rutina, y si es posible, cortita. No hace falta que el primer día vayamos...
Exactamente.
No, cortita. Pero, por favor, salir de casa, aunque sea hasta la esquina de vuestra misma casa.
Exactamente.
Pues nos quedamos con eso, Marisol, porque la verdad que el tiempo no apremia. Nos han dado un espacio de tiempo que nos los hemos comido hoy de una forma, bueno, encantado para nosotros, pero que la radio es la radio y hay que marcar los tiempos. Te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros hoy. Espero que no sea la última, volveremos a hablar más. Queremos que colabores con nosotros, igual que nosotros contigo, para conseguir que Puerto Rosario sea una ciudad más accesible y más amable para las personas con discapacidad como tú.
Y
muchas
gracias
por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros y darme la oportunidad de animar a todos los que están como yo. Es cuestión de tiempo, chicos, pero merece la pena.
Pues nos quedamos con esas palabras. Gracias, Carlos.
Gracias
como siempre, Cristina. Lamento no poder haber entrar con Álvaro, pero intentaremos aprovechar sus cositas para la semana que viene.
La semana que viene,
les agradezco como siempre que hayan estado con nosotros en este apartado. Ricardo, como siempre, muchas gracias por estar ahí en el control. A todos ustedes que nos escuchan cada semana. Y les dejamos con una canción que se llama Un Rayito, que es de Carlos Sanz. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Cuando vi que eras tú, supe que aquí me quedaba. Un rayito de luz que me iluminó la cara. Un rayito de luz, supe que aquí me quedaba. Desde que te vi hablan de ti todas las canciones. ¿Qué tal si me quedo aquí a ver pasar las estaciones? Todo el tiempo que pasó contigo devuelve mi tiempo perdido. Le da sentido a todo lo que yo había sentido. Quiero
estar en el calor y el frío, tu nombre y tus apellidos, que sea tuyo todo lo que antes era mío. Un rayito de luz que me iluminó la cara, cuando vi que eras tú, supe que aquí me quedaba. Un rayito de luz que me iluminó la cara, un rayito de luz, supe que aquí me quedaba. Quiero dedicarte la vida entera, que tus ojos sean mi bandera, que si cae una lagrimita soplaré pa' que no vuelva. Aquellos días de tormenta, que la luna esté siempre llena, que tú serás el rayito que alejó mi pecho.